Buenos días, si quieren abrir su Biblia en Romanos, vamos a continuar estudiando esta carta a los Romanos. Y vamos a iniciar con el capítulo número 2. Cuando estuve leyendo este pasaje del capítulo 2 que vamos a ver esta mañana, vino a mi mente, pues ustedes saben que trabajo en un banco y regularmente el banco o su negocio principal de una institución financiera pues es captar dinero para prestarlo, captar de los ahorradores para prestar ese dinero a la actividad empresarial. Y estaba leyendo este pasaje y vino a mi mente justamente esa parte de mi trabajo. Y cuando una persona va, y a lo mejor a ustedes les ha sucedido, cuando una persona va y pide dinero prestado, pues les piden muchísima información. Y la persona que te atiende o que los atiende a estas personas, pues trata de hacer una evaluación, pues, de la persona que está pidiendo dinero. Y yo recibo muchas solicitudes de esas personas y recibo los comentarios de las personas que los atienden. Y en muchas, o si no es que en la mayoría, siempre veo algo muy, muy común. Las personas o mis compañeros siempre tratan de ponerle a esos comentarios que las personas son solventes moralmente hablando y económicamente hablando. Dicen, es una persona solvente moral y económica. Y en algún momento dije, ¿qué es ser solvente y qué es ser moralmente solvente? Porque bueno, sabemos que económicamente es porque tiene el poder adquisitivo para pagar el crédito, pero una persona que tiene solvencia o calidad moral. El banco evalúa o trata a las personas de forma igual. No hace distinción, es decir, si esta persona dice que tiene calidad moral, pues prácticamente le va a dar el dinero. No, lo evalúa. De igual forma, a quien pide un crédito relativamente corto o bajo, lo evalúa de la misma manera. Entonces muchos podrían pensar, ¿verdad?, que esta persona que tiene más dinero, pues le va a ser acreedora o acceder a un crédito mucho más rápido, y la verdad es que no. A veces una persona con un poder adquisitivo menor es más sujeta de crédito que alguien que tiene muchísimo dinero. Se tratan de la misma manera. Y en este pasaje vamos a ver cómo Pablo, pues ya de hace algunas versículos atrás, pues no es nada sencillo, no es nada ligero con su mensaje. Empieza ya a tomar palabras fuertes a estos romanos. Y en este pasaje es mucho de lo que les acabo de decir. Dios trata a las personas de manera igual. No hace o no hay parcialidad entre las personas. Así tengas calidad moral más que otras personas, Dios te va a tratar de la misma manera. Y parece ser que Pablo es duro, es fuerte con sus palabras. Las personas que a las que se dirige, pues no son cualquier persona. Ahorita lo vamos a ver. Y pues también estuve pensando y digo, ¿cómo es que Dios, siendo Dios y sabiendo quién es Dios, pues tiene trato con personas como las que nos describía Alejandro la vez pasada, que se desviaron, que rechazaron la verdad? Pero Dios así es. Ahorita hablaban de bondad, y Dios en su bondad trata a las personas de la misma manera, tengan o no tengan calidad moral, o tengan o no tengan calidad económica, las trata de la misma manera. Y les decía la vez pasada que estaba aquí al frente que muchas veces podemos decir o tener la apreciación de alguien que es pues una persona recta, amable, educada. Pues podemos tener muchos calificativos para ciertas personas que a nuestro ver o a nuestro parecer son personas buenas. Pero también sabemos que ese tipo de personas pues rechazan la verdad, que es Cristo, y como ahorita lo decía Tomás. Pues debemos tener claridad en este pasaje a quién se está dirigiendo Pablo, porque eso nos va a dar mucho o nos va a guiar mucho de lo que este pasaje nos quiere enseñar el día de hoy. Pues sabemos que hay un principio y una regla. Nadie puede apropiarse, como lo decía ahorita Alejandro, de la salvación si no es por reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Esa es la regla, ese es el principio básico y que enseña la Biblia. No hay otro. Necesitamos de un Salvador porque somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Por más que hagamos cosas aparentemente buenas, somos pecadores y no podemos tener salvación ni alcanzar la justicia de Dios por nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con Pablo en este capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y para dar lectura vamos a orar. Padre, gracias por traernos este tiempo aquí. Te pido, Padre, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Sabemos que son palabras, pues, fuertes que Pablo aquí en esta carta utiliza, pero sabemos que viene de ti. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a encontrar el sentido de nuestra vida y saber que necesitamos de ti. Ayúdanos en este tiempo y, Padre, pues, que este mensaje, que estas palabras que pueda dar sean para darte honra y gloria. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a leer capítulo 2 de Romanos, versículo 1 al 10, y dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Me llama la atención que empiece este pasaje o este capítulo con la palabra por lo cual. Y Pablo, como ya lo hemos visto en capítulo anterior, hace énfasis en la ira de Dios. Versículos 18 y 20 del primer capítulo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Aquí Pablo pues ya se estaba dirigiendo a otro grupo. Ya no era el primer grupo de romanos que estaba en el capítulo 1. Y aquí, pues, podemos ver o podemos apreciar que esta persona a la que se dirigía Pablo, pues se caracterizaba por juzgar a otras personas. Aquí lo dicen en los primeros versículos. Los consideraba, el hecho de que tú juzgues a alguien más, pues es porque lo consideras inferior. Regularmente sucede cuando tú juzgas a alguien por alguna razón, es porque tú tienes un nivel de superioridad aparentemente de esa persona. Y aquí Pablo pues se estaba dirigiendo a esa persona que juzgaba a otros por algunas razones, y le dice Pablo ahí en el versículo 1: quien quiera que seas tú. Pues Pablo está dirigiéndose y lo dice en el versículo 17 de este mismo capítulo, dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. Entonces está hablando a los judíos, o a un judío representante de un grupo de judíos. Y podemos decir, o podríamos pensar, que este judío tiene un conocimiento mayor de la verdad de Dios. Por eso se creía, o él pensaba que podía juzgar a otros, porque tenía un conocimiento mayor, era más responsable aparentemente, más inexcusable, no tenía excusa según él, cuando en su propia justicia pues juzgaba a otros por medio de Dios. Pero Pablo ahí adelante le dice, no tienen excusa, no tienes excusa. Pues aquellas personas moralmente rectas que condenan a otros o que juzgan a otros, pues están llenos de su propio pecado, dice aquí Pablo. Y dice que deben de ser juzgadas por alguien con el mismo criterio, y ese juez es Dios, ese juez es Cristo. Y un día va a regresar y lo va a juzgar de la misma manera como te juzgará a ti y a mí. A pesar de ser judío, tendrá el mismo juicio para todos. Y el pecado, pues, es una realidad entre todos nosotros. El hombre que juzga a alguien diciendo que hizo algo, pues algún día a esa persona la va a juzgar por lo mismo que alguna vez él juzgó. Y aquí Pablo lo dice: quienquiera que tú seas, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y dice el versículo, no tienes excusa, o sea, no hay escapatoria, no hay salida. Y la realidad es que no somos dados a dar excusas. Somos expertos en poner excusas. Somos expertos en poner pretextos. Y Pablo aquí dice, no tienes manera de defenderte de Dios. El pecador por sí mismo es totalmente indefenso. Así somos delante de Dios. Nuestro pecado hace que seamos personas indefensas y no tenemos excusa. No hay pretexto. En el versículo 2 dice, y sabemos. Es decir, Pablo dice, es obvio, es conocido por ti y por mí, que es seguro el juicio de Dios. Y este judío que, pues seguramente, insisto, gozaba de un mayor conocimiento espiritual, pues conocía la realidad y conocía que el justo juicio de Dios llegará a aquellos que practican, dice aquí, tales cosas. ¿Qué cosas? Pues el pecado. Y el pecado no solamente es lo que comentaba Alejandro la vez pasada, esas personas que restringieron la verdad. El pecado es rechazar a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y estaba pensando, pues, alguna vez que me compartieron de Cristo, pues mi mente en ese momento pensaba que Dios no actuaba de la forma correcta. Pero Dios es incapaz, y me ha abierto los ojos para saber, pues que es incapaz de hacer algo que no sea correcto. O sea, Dios es perfecto. Y Él un día juzgará mi vida y tu vida como la de cualquier judío, o como la de cualquier persona que sabe o que tiene conocimiento más de la Biblia o de Dios. Nos va a juzgar de la misma manera, nos va a evaluar, como les decía al principio, de la misma forma a ti y a mí que a cualquier otra persona. Y allá atrás en el Salmo 9, si quieren yo lo leo, porque la vez pasada me extendí de tiempo. Salmo 9:4. Pues aquí en este salmo David manifestó algo interesante y dice: porque tú has mantenido mi derecho y mi causa y te sientas en el trono juzgando, dice ahí, con justicia. Y adelante en el 8 dice: y juzgará al mundo con justicia, y dice, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Nuestra manera de juzgar no es equitativa. A veces hacemos acepción de personas. Humanamente nosotros sí podemos hacer diferencia en ciertas personas y podemos juzgar pues de una manera incorrecta. Pero aquí sabemos, y por lo que dice David en este salmo, pues que el Señor juzgará con equidad. Lo hará de la misma forma a todas las personas. A veces estamos tan acostumbrados a recibir pues bendiciones y misericordia de Dios que a veces damos por hecho que las vamos a recibir. Y cuando no llegan, ¿qué pasa? ¿Cómo respondemos a Dios? Pero todo llega en el momento preciso. Su juicio es justo y llega en el momento indicado y en el momento en que a lo mejor pues no lo merecía, pero es únicamente por su generosidad y por su gracia. Y el juicio es de la misma manera. Cuando a ti te juzga o cuando a ti te va a juzgar y a mí me va a juzgar el Señor, pues lo hará de una manera imparcial y con generosidad y gracia, aunque nos cueste trabajo entenderlo. Y la realidad es que tu pecado y mi pecado y el pecado de todas las personas pues tendría que hacer, digámoslo de esa manera, reaccionar al Señor. Y yo creo que, como dijo una vez Juan Carlos y me lo quedé muy grabado, el Señor debería destruirnos en un abrir y cerrar de ojos por nuestro pecado. Muchas veces pensamos que las cosas van a salirnos bien porque Dios es demasiado bueno y generoso. Es demasiado bueno y generoso para pues que mis negocios salgan bien, para que en mi casa vaya bien la cosa, para que mis relaciones con mis hermanos, con las personas que me desarrollo, que me relaciono, pues no haya problema. Pero cuando la cosa no sale bien, pues creemos que Dios no está juzgando o no nos está juzgando de manera correcta. Pero Dios es justo y no cambia. Al menos es lo que vemos aquí. Es imparcial con las personas. Y su justicia es perfecta. Y aquí dice en el 2, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y a veces yo puedo voltear y juzgar a esos que practican tales cosas. Pero ¿cómo está mi corazón? No practico eso. Pero con mi actitud, mi pensamiento, mi boca, rechazo al Señor. Y un día, por esa razón, Él me juzgará. Dice, el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Pablo advierte y no es nada ligero. Él sabía, pues, que el pensamiento de este judío estaba distorsionado y que nadie puede hacer una evaluación correcta ni siquiera de una persona, a lo mejor hasta de nosotros mismos, pero Dios sí. Dios sí puede hacer una evaluación de mi vida espiritual y de tu vida espiritual de una manera equitativa, de una manera perfecta. Cuando una persona cae o piensa que tiene capacidad moral, como lo decía hace un ratito, cae en orgullo, o caemos en orgullo cuando suceden esas cosas. Si condenamos y empezamos a juzgar a otros, cuando pues el único que puede juzgar y de acuerdo a lo que estamos leyendo es Dios, pero nos cuesta trabajo no juzgar, como este judío juzgaba a otras personas sin saber que él tenía el mismo pecado que esa persona. Vamos a Primera de Samuel. Vamos No, perdón, segunda de Samuel 16. Perdón. Primera de Samuel. Capítulo 16, versículo 7. Lo leo. Primera de Samuel 16:7 dice: Pero el Señor dijo a Samuel: No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor ve de manera distinta a los hombres, no como tú los ves. Nosotros los podemos ver de una manera, a veces hasta, pues despectiva, podemos decirlo así. Pero el Señor dice que ve el corazón de las personas, no lo exterior, sino lo interior. Y dice Pablo a este judío, y piensas esto, ahí en el versículo 3, y piensas esto. Una palabra que implica una suposición o algo, un cálculo de alguna persona. El de capacidad moral estima de manera incorrecta, evalúa de manera incorrecta. A mí no me pasa porque mi relación con Dios es especial. El hombre que juzga ese tipo de cosas o que tiene esas evaluaciones, pues no hace más que traer más mayor juicio sobre él. Y aquí lo dice, en esto que acabamos de leer. Si tú piensas, y si yo pienso que tengo una capacidad moral diferente a otros, y que a mí no me puede pasar porque mi relación con Dios es diferente, estoy equivocado. Algún día nos juzgará de la misma manera como a este judío le advirtió Pablo. Y en el versículo 3 dice: ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo? Pues cuando a ti te digan estas palabras, seguramente te ofenderás, o yo me ofenderé. Decirte que tú practicas el pecado no es algo sencillo, algo ligero. Y mi respuesta puede ser, pues no. Y ahí es donde estamos perdidos. Dios en su misericordia y en su generosidad nos volteó a ver a ti y a mí que éramos pecadores, no por ser buenas personas. Pero Dios nos llamó de una manera distinta, pero con un mismo significado. A nosotros nos dijo, haces lo mismo, pecador. Pero el resultado, o más bien el significado era el mismo. Pero el resultado era poder aceptar a Cristo porque lo necesitábamos. Pablo, pues aquí le decía casi, no seas necio, no te engañes a ti mismo. Piensa que no escaparás del juicio de Dios. Cuando Pablo le dijo esto a este judío, seguramente hubo molestia, hubo fricción. Pues la única manera que cualquier persona, sin importar cuánta calidad moral tenga, cuánta calidad religiosa tenga, pues debe esperar el juicio justo de Dios. Todos debemos, y digo todos porque la vez pasada les decía que todas las personas tienen evidencia de Dios, de alguna u otra manera. Dios les ha hecho evidente su poder. Y todas esas personas, pues tienen necesidad. Así como tú y yo tenemos necesidad, como decía ahorita Alejandro, las personas también tienen necesidad de escuchar a Dios. Y esas personas, te aseguro que han tenido evidencia de que Dios hace milagros y que Dios existe y que Dios salva a través de Jesucristo. Y la única manera de poder tener un juicio justo de Dios Pues es aceptarlo, saber que soy pecador y que necesito de un Salvador, que un día ese Salvador nos juzgara de la misma manera. Dice aquí Pablo a este judío: ¿piensas que escaparás? Y el pecador, estaba leyendo esta ilustración y se las quiero compartir, porque es la realidad. Cuando alguien transgrede las leyes, pues es sujeto de un castigo. El que mata, el que roba, el que comete algún delito, pues es sujeto de un castigo, ¿verdad? Pero hay personas que piensan, pues, que a lo mejor que su ofensa no será descubierta, o que lo que cometió no será descubierto. Ahí donde yo trabajo, pues hemos descubierto a muchas personas robando. Pero cuando la persona lo hace, piensa que no lo van a descubrir, y a lo mejor en el momento no, pero después se descubre. Y ya cuando esto sucede, pues la persona piensa, pues, ¿a dónde se va a ir para que no le haga nada? O alguien que mata, o alguien que roba, pues me muevo de aquí, no me encuentran. Pero empieza ya su mente a pensar en la escapatoria, en la salida. Y cuando ya es arrestado, escuchamos a gente que dice, pues, me voy a refugiar en otro país, asilo político, para que no me haga nada. Y empieza a buscar salidas, empieza a buscar escapatorias. Y cuando lo llegan a apresar, dice, pues, ¿ahora cómo me salgo de aquí? Y empieza a buscar cómo salirse. Entonces, siempre, siempre el hombre tiene maneras de poder excusar, y tiene maneras, o piensa maneras y formas de poder salir bien librado. El hombre, por su pecado, pues no tiene escapatoria. Ninguna de esas opciones están disponibles para Dios. Con Dios no hay asilo político. Con Dios no hay escape. La jurisdicción de Dios es plena y total a nuestras vidas. Hoy lo conocemos en un proceso penal como error al debido proceso, ¿verdad? Por ese error las personas salen libres. Con Dios no hay eso. Con Dios no hay error en el proceso. Con Dios va a haber justicia, y una justicia justa, porque Dios así lo quiere y así lo quiso. Y no podremos escapar de ese juicio. Todas aquellas personas que no han creído, algún día vendrá la ira que platicamos en el capítulo anterior. Versículos 4 y 5 dice: oh, tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El apóstol Pablo aquí le advierte a este judío que no menospreciemos las riquezas del Señor. Su bondad, su tolerancia y su paciencia son riquezas que el Señor nos da, y a veces las menospreciamos, a veces las hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, lleno de amargura, de oscuridad, de pecado, pues nos aleja del Señor. Y también el hecho de despreciar o menospreciar, pues es por una actitud de superioridad a otras personas, pensando que pues somos más que otros. Y les decía, a veces hay subestimamos a las personas, y aquí pasa lo mismo con este judío. Subestima el valor verdadero de Dios, que es por su bondad, por su tolerancia y por su paciencia. Cuando estaba pensando, más bien, cuando estaba leyendo esto, ¿cómo podemos desairar o cómo podemos rechazar la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Pues simple y sencillamente ignorándolo, ahí está la respuesta. Dice, ignorando a Dios. De esa manera podemos rechazar. Tú puedes decir que Dios ha sido misericordioso contigo porque te ha dado, pues bueno, X cantidad de cosas. Pero cuando tú rechazas a Dios, pues rechazas toda esa bondad, toda esa paciencia y toda esa tolerancia que Dios ha tenido contigo. Alguna vez una persona me dijo, el aire que respiras es porque Dios lo permite. Y pues yo dije, pues es natural en las personas, ¿verdad? Pero cuando Dios no permite que respires, pues tú sabes cuál es el resultado. Pero esa es la paciencia, la tolerancia y la bondad de Dios con nosotros. ¿Por qué rechazarlos? ¿Por qué ignorar a Dios? Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pues todo lo que el Señor nos da es por su bondad. El Señor tiene paciencia con todos nosotros. Por esa razón, el juicio no ha llegado. El Señor ha sido paciente. El Señor tolera, es tolerante para que ambas cosas sucedan y para que todos, dice aquí, todos puedan llegar al arrepentimiento. Y muchas veces, en lugar de reconocer esto, pues a veces cuestionamos por otras cosas a Dios. ¿Cómo pudo Dios permitir ciertas cosas? ¿Cómo Dios permite que haya o que sucedan estas cosas? ¿O cómo es que esa persona que no lleva una vida buena, pues disfrute de muchas cosas? O que le vaya bien, ¿verdad? A veces pensamos que muchas de las personas malas ante nuestros ojos les va bien, y eso es motivo de juzgar. Pues juzgamos desde una perspectiva equivocada, desde una perspectiva torcida, desde una perspectiva humana. Pero ¿saben qué? La bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Cuando tú, en tu corazón, sientes y necesitas de esa bondad, de esa tolerancia y de esa paciencia, vas a poder arrepentirte de tu pecado y vas a buscar al Señor como algún día lo buscamos. Pero en el 5 Pablo dice, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira. En algunas Biblias no dice terquedad. ¿Alguien tiene alguna Biblia Reina Valera? ¿Cómo dice? Dureza. Dureza y terquedad, pues prácticamente es lo mismo. Esa es la condición del hombre pecaminoso. Cuando la dureza y la terquedad de tu corazón no te dice que debes arrepentirte. Y esa terquedad y esa dureza en tu corazón te lleva a acumular ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El hombre naturalmente es terco y duro. Por naturaleza siempre ha sido terco y duro. Siempre ha sido terco y duro. Pero Dios sabe que necesitamos de Él para poder ablandar esa dureza y esa terquedad. Porque eso nos va a llevar a la ira del juicio justo, del justo juicio de Dios. Si tú hoy, en esta mañana, piensas que poder rechazar la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios no te va a llevar a la ira y la condenación de Dios, pues estás equivocado. Porque aquí dice Pablo que esos atributos que Dios nos da, nos lleva y nos guía al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, pues nos lleva a buscar al Señor. Y va a haber un juicio. Y ese juicio, si tú has creído en Cristo, pues va a ser distinto. Pero si no has creído, el juicio será severo. Y será de manera igualitaria para todos. En Ezequiel hay algo que Dios nos prometió. Vamos a leerlo. Ezequiel 36:26. Dice, Dios dio esa promesa a través de este profeta Ezequiel y dice: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pues Dios sabe que necesitamos un corazón sensible a Él. Dios no quiere un corazón duro, un corazón de piedra, porque ese corazón duro y ese corazón de piedra nunca, o por lo menos no, tendrá necesidad de Dios, necesidad de Cristo. Y Él sabe que necesitamos un corazón sensible para poder apreciar su bondad, su paciencia y su tolerancia. Cada día que vivamos, deberíamos de dar gracias al Señor por ser tan paciente con nosotros. A veces lo ofendemos tanto que en verdad merecemos un justo castigo. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado un corazón de carne a los que hemos creído en Cristo para poder ver con un corazón distinto su misericordia y su bondad y su tolerancia. Versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí Pablo no está hablando de la salvación por obras, es importante decirlo. Está hablando Pablo de las obras que son la base para un juicio justo. No toca el tema de la salvación en estos dos primeros capítulos, pero más adelante lo tocará, como ya lo leyó Alejandro. Y partiendo de esto, pues Pablo enseña enfáticamente que el juicio de Dios será imparcial y en igualdad de circunstancias para todos, basado en las obras que hagamos. Es decir, la salvación en Cristo te da y te da esa convicción de poder hacer obras para Dios. Y Dios no juzga sobre lo que tú digas, no juzga por las relaciones que tú tengas, no juzga si eres nacido en una familia cristiana, no juzga en base a criterios humanos, no juzga a las personas por su calidad moral. El tema es que juzga porque Él es justo y porque nosotros somos pecadores. El día del juicio, Dios no verá si fuiste religioso o no, si fuiste hijo de una familia cristiana, no juzgará porque fuiste o no a la iglesia, si te bautizaste o no te bautizaste. El tema será si tu vida o la mía manifestamos una obediencia genuina al Señor. Ese será el juicio del Señor. Si en verdad fuimos obedientes a su palabra, si hicimos, como dice Pablo aquí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. si tú o yo pudimos obedecer de una manera digna al Señor. Y el criterio, como ya lo hemos visto, lo hemos dicho, pues para la salvación es fe. Y a esto nada hay que añadir. La realidad de esa salvación, de esa fe puesta en Cristo, se manifiesta en tus obras, en aquellas que el Espíritu Santo de alguna manera nos capacita y nos conduce a nosotros o a los creyentes, pues a realizarlas. Esa es la consecuencia de poder poner nuestra fe en Cristo, esas obras que dan gloria al Señor. Voy a leer 7, 8 y 9 para dar un poquito más de velocidad. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, dice ahí vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pues claramente vemos dos tipos de personas aquí, ¿verdad? Dice aquí que a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Pues una persona que vive perseverando en hacer el bien y buscando gloria, honra e inmortalidad, pues es evidente que es una persona que confía en el Señor. Pero una persona que es ambiciosa, que no obedece a la verdad y que solamente obedece a la injusticia, pues es una persona que restringe, como veíamos la vez pasada, o que rechaza la verdad. Y en estas descripciones, pues Pablo muestra la conducta que tiene una y otra persona. No es que haga un juicio de estas personas, pero sí las describe de una manera muy, muy clara, muy apropiada. Las personas que muestran la conducta de un creyente o los creyentes que muestran esta conducta, pues dice ahí que ha ganado o que gana vida eterna. El que ha confiado en Cristo muestra perseverancia en hacer el bien, en buscar gloria, en buscar honor, en buscar inmortalidad, y por consecuencia esas personas tienen vida eterna. Pero las personas contrarias, que buscan ambición, que no obedecen la verdad y que solo obedecen a la injusticia, dice aquí, ira e indignación. Pues esas personas seguramente no han confiado en el Señor, y el resultado será ira e indignación de parte del Señor. El ambicioso busca el egoísmo, el orgullo, la avaricia. Los que no obedecen la verdad buscan beneficio propio. Los que solo obedecen a la injusticia, pues no obedecen a Dios. Esa es una realidad. Servir a Dios significa obedecer su voluntad. Servir a otro que no sea Dios, pues es obedecer al pecado. Y dice aquí, me llamó mucho la atención cómo Pablo le dice a este judío: a tales personas pagará con ira y enojo Dios un día en su juicio justo, mostrará su ira y su enojo. A todas estas personas ambiciosas que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, el Señor les mostrará ira y enojo o indignación. Dice que habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Pues como creyentes pasamos por eso también, por angustia y tribulación. Pero cuando aprendemos a obedecer al Señor, esa ira y esa angustia sabemos que es para crecer, para madurar en nuestra fe. A veces no queremos que el Señor pruebe nuestra fe, ¿verdad? Porque estamos bien, estamos cómodos. Pero a veces es necesario pasar por tribulaciones y angustias, aún siendo creyentes, para poder madurar en nuestra fe. Que pruebe esa fe que en algún momento hemos profesado, hemos dicho, para saber, pues, ¿cómo está mi fe? Pero ¿qué pasa con los que no han creído? Pues la cosa es distinta, ¿verdad? Tribulación y angustia. Una angustia diferente, una tribulación distinta, un sufrimiento distinto. Pues ya para terminar, versículo 10 dice: pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios, en su justicia y en su gracia infinita, se asegurará de que la gloria, el honor y paz buscadas por todas esas personas que perseveren en hacer el bien, pues se reflejen en su recompensa. ¿Qué recompensa es? Pues la vida eterna, acabamos de leer. Y estas tres palabras describen, pues, esa bendición que esperamos los que somos hijos de Dios. Y las disfrutaremos en un lugar distinto, en un lugar diferente. Y la pregunta de hoy sería, para mí principalmente, después de ver que el juicio justo de Dios es imparcial y que no hace distinción de personas, pues, ¿qué estoy haciendo para reflejar que un día Cristo a mí me salvó? ¿Soy como este judío que juzga en vez de, como decían ahorita, de acercar la semilla, de poder acercarla a mis hijos, a otras personas que lo necesitan? ¿O prefiero de lejos juzgar y decir, pues otro día, en otro momento, en otro lugar? ¿Soy como este judío que juzga por la terquedad y la necedad de mi corazón? ¿O soy como las personas que dice aquí que por su perseverancia en hacer el bien, en buscar gloria, honor e inmortalidad, reflejo lo que Cristo me ha regalado por su muerte, que es vida eterna? Pues este pasaje me ha dejado una gran enseñanza. Dios solamente ve dos personas, dos tipos de personas. Aquellas que han confiado en Él como su Salvador y aquellos que no lo han hecho. Y algún día Dios juzgará de una manera fuerte, nada ligera, dice aquí, con ira y enojo, a todas esas personas que de alguna manera juzgan a otros sin saber que en su corazón está el mismo pecado por el que están juzgando.
Bueno, pues solamente nada más y como para terminar o para finalizar, quisiera hacer ahí una aclaración en relación al justo juicio de Dios. Pues es como vemos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Doy lectura de los versículos y dice: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, que en este caso es Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces podemos ver que el justo juicio de Dios, pues si bien es cierto, será para todos de una manera igual para todos, pues para los creyentes, pues será distinta en el sentido en que Cristo nos juzgará en base a las obras que hagamos, en base a las obras buenas y a las obras, pues que no le agradan a Cristo. Y como dice en el versículo 14, pues si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Entonces, el Espíritu Santo pues nos anima a poder hacer obras que agraden a Cristo. Y si nuestras obras son buenas ante los ojos de Dios, pues aquí nos dice que pues tendremos una recompensa. Y si las obras que hagamos no son buenas ante los ojos de Dios, pues dice que serán consumidas por fuego. Entonces, el juicio de Cristo pues será distinta para los creyentes. Tendremos una evaluación de nuestras obras, sean buenas o sean malas ante sus ojos, pero no recibiremos castigo. Mientras que los incrédulos y no creyentes, podemos ir a leer versículo que tengo aquí en Apocalipsis 21:8, donde dice que los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos la diferencia entre el juicio de Dios para los creyentes y para los incrédulos. En este caso, para todos los que no creen en Cristo, pues habrá un justo juicio y su herencia será pues en el lago que arde con fuego. Entonces es importante diferenciar, y vale la pena aclararlo, el juicio de Dios tanto para incrédulos como para creyentes. Será diferente, pero bueno, ante los ojos de Dios, pues somos merecedores de juicio. Entonces, nada más para aclararlo, nada más para diferenciar, que el juicio para creyentes será pues de acuerdo a nuestras obras, a lo que el Espíritu Santo nos da esa convicción, ¿verdad? Y esas obras serán pues de recompensa, o como dice ahorita el versículo, como lo leímos, o serán pues probadas con fuego. Y para los incrédulos, pues no hay otro destino más que la condenación eterna en el lago de fuego.
Trabajemos o trabajo. Estoy trabajando y te invito a que trabajes, pues, en hacer distinción entre lo bueno y lo malo, en lo que le agrada a Cristo y en lo que no le agrada a Cristo. Porque algún día su juicio tendrá consecuencias para todos aquellos que no han confiado. Llevemos esa semilla, como ahorita decían, me gustó mucho lo que compartió Chava, la verdad es que me anima. Llevemos esa semilla a todas esas personas que lo necesitan. Y no juzguemos, no somos quien para juzgar. Mejor dediquémonos a perseverar en hacer el bien. Vamos a orar para terminar. Padre, qué difícil es a veces escuchar pasajes como este, pero los dejaste con un propósito, Padre, saber que no debemos juzgar a otros, hacer una autoevaluación de nosotros mismos, de nuestra relación contigo, cómo está nuestro corazón, y Padre, ser sensibles a tu palabra y saber que un día regresarás con poder y juzgarás a las personas, me juzgarás por haber por lo que hice y por lo que estoy haciendo, Padre. Ayúdanos en verdad a meditar en este tipo de pasajes, en toda tu Biblia, en todas las exhortaciones que nos haces como hijos tuyos, Padre. Y gracias, Padre, porque pues tenemos en ti solo paciencia, bondad y tolerancia, y ayúdanos a comprenderlo. Si nos tienes paciencia es porque sabes que hay un propósito en cada uno de nosotros. Ayúdanos a meditar en ello, Padre. Y gracias por Cristo, porque en Él tenemos esa confianza, en Él tenemos esa garantía de que un día estaremos en tu reino por la eternidad. Gracias porque Él murió por mí en esa cruz, cargó mis pecados y gracias a eso tengo justificación delante de ti. Gracias, Padre, por esta carta a los Romanos, en el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, pues solamente nada más, y como para terminar o para finalizar, quisiera hacer ahí una aclaración en relación al justo juicio de Dios, pues es como vemos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15, doy lectura de los versículos y dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, que en este caso es Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces podemos ver que el justo juicio de Dios, pues si bien es cierto, será para todos de una manera igual para todos, pues para los creyentes, pues será distinta en el sentido en que Cristo nos juzgará en base a las obras que hagamos, en base a las obras buenas y a las obras pues que no le agradan a Cristo. Y como dice en el versículo 14, pues si permanece la obra de alguno que edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Entonces, el Espíritu Santo pues nos anima a poder hacer obras que agraden a Cristo. Y si nuestras obras son buenas ante los ojos de Dios, pues aquí nos dice que pues tendremos una recompensa. Y si las obras que hagamos no son buenas ante los ojos de Dios, pues dice que serán consumidas por fuego. Entonces, el juicio de Cristo pues será distinta para los creyentes. Tendremos una evaluación de nuestras obras, sean buenas o sean malas ante sus ojos, pero no recibiremos castigo. Mientras que los incrédulos y no creyentes, podemos ir a leer versículo que tengo aquí en Apocalipsis 21:8, donde dice que los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos la diferencia entre el juicio de Dios para los creyentes y para los incrédulos. En este caso, para todos los que no creen en Cristo, pues habrá un justo juicio y su herencia será pues en el lago que arde con fuego. Entonces es importante diferenciar, y vale la pena aclararlo, el juicio de Dios tanto para incrédulos como para creyentes. Será diferente, pero bueno, ante los ojos de Dios, pues somos merecedores de juicio. Entonces, nada más para aclararlo, nada más para diferenciar, que el juicio para creyentes será pues de acuerdo a nuestras obras, a lo que el Espíritu Santo nos da esa convicción, ¿verdad? Y esas obras serán pues de recompensa, o de, como dice ahorita el versículo como lo leímos, o serán pues probadas con fuego. Y para los incrédulos, pues no hay otro destino más que la condenación eterna en el lago de fuego.